Desde el lunes se lleva adelante en Colombia el paro nacional agrario y popular. Bueno, cultivadores de café, arroz, cacao, papa y caña de azúcar, entre otras plantaciones. Así como ganaderos, también mineros, trabajadores de la salud y camioneros de diversas regiones de Colombia han cesado sus actividades y están protagonizando múltiples movilizaciones reclamando cambios en la política económica del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos. Las organizaciones sociales que agrupan a los diferentes sectores en paro cuentan además con el apoyo de estudiantes, maestros y centrales sindicales de las principales ciudades. Y las distintas organizaciones que participan de la huelga levantan diferentes reclamos sectoriales, presentando una serie de pliegos reivindicativos, apuntando a, por ejemplo, modificaciones en la política económica y a demandas político-sociales que buscan democratizar las condiciones de acceso a la tierra en Colombia. La Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo presentó un pliego de demandas donde exige la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina y la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. Bueno, los campesinos piden además que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, al mismo tiempo que reclaman inversión social en la población rural y urbana, en educación, en salud, en vivienda y en servicios públicos. La Asociación Colombiana de Camioneros reivindica, por su parte, una reducción del costo de los combustibles y de los peajes que les ofrezca posibilidades de competitividad y también sostenibilidad integral. Y al paro se han plegado también los mineros artesanales, que ya tienen más de un mes en huelga en reclamo contra el decreto que autoriza a la policía a destruir la maquinaria de las explotaciones informales. Trabajadores y usuarios de la salud, por su parte, han suspendido los servicios en los hospitales públicos y presentan una serie de demandas que apuntan al pago de la deuda contraída por parte de las empresas de salud privadas con los hospitales públicos, justamente a la garantía del vínculo laboral en el sector público y privado, y también apuntan a la participación de los ciudadanos en las decisiones de la salud. Además, el sector de la salud pide la eliminación de la sostenibilidad fiscal como condicionante de la prestación de la salud. También se requiere el establecimiento de topes y controles a los precios de los medicamentos, la suspensión inmediata de copagos y cuotas moderadoras y la garantía de cobertura integral a cargo del Estado a las comunidades campesinas, también afrodescendiente e indígena en todo el territorio nacional. La magnitud de la propuesta que se desarrolla desde el lunes ha llevado al gobierno colombiano a movilizar a unos 16.000 efectivos policiales y también la intervención de fuerzas del ejército en la represión a los bloqueos de caminos y carreteras que llevan adelante justamente varias organizaciones campesinas. Durante el pasado fin de semana, el presidente Juan Manuel Santos había declarado que la policía actuaría con total contundencia frente a los bloqueos en las rutas. Los que quieran protestar están en su derecho, dijo Santos, pero la orden que he dado a la policía, a la fuerza pública, a gobernadores y alcaldes, es que no podemos ceder un milímetro. Hay que defender el derecho de los protestantes a protestar, pero también los derechos de esos millones de colombianos que se van a sentir afectados por los bloqueos y la violencia, dijo el mandatario colombiano durante la asunción de un nuevo director de la Policía Nacional el sábado pasado. Durante las movilizaciones, según fuentes oficiales, ya suman 22 detenidos por las protestas, en tanto los líderes de las organizaciones sociales afirman que la cifra asciende a más de 60 personas detenidas, incluyendo periodistas que cubren las movilizaciones. Y durante el primer día de protesta, el ejército reprimió durante una concentración de más de 2.000 campesinos que bloqueaban una carretera en la zona del Valle del Cauca, en el sureste del país. Se registraron varios heridos de bala, entre ellos un joven de 17 años herido de gravedad. Y desde el martes, las universidades públicas de Bogotá están desarrollando actividades en solidaridad con el paro agrario. Estas actividades han tenido un importante protagonismo estudiantil, llegándose a registrar varios choques entre los estudiantes y las fuerzas del orden. Por su parte, el equipo negociador de la FARC pidió al gobierno no criminalizar el derecho a las marchas y a las protestas sociales de los campesinos y otros sectores productivos. Y desde Cuba, donde se desarrollan las negociaciones de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno, los insurgentes brindaron su respaldo y su apoyo al paro nacional agrario en Colombia. Le damos la bienvenida en la nueva mañana a el analista político, también activista social y periodista chileno, José Antonio Gutiérrez Danton, que reside en Dublín y participa de campañas de solidaridad y apoyo a movimientos populares de países como México, Haití y por supuesto también Colombia, y colabora en varios medios como El Ciudadano de Chile, Cepa de Colombia, además de ser editor de la revista chilena de análisis, política y sociedad. Bienvenido, José Antonio, a La Nueva Mañana, aquí en la radio de la Universidad de la República.
Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista.
Nosotros recorríamos recién un poco los diferentes sectores laborales que están movilizándose y reclamando diferentes cosas en este conflicto que tiene, digamos, su día de partida con respecto al paro el lunes. Pero no sé, desde su punto de vista, si nos puede dar un panorama general de cuáles son las causas y los antecedentes que nuclean a este conflicto que a partir del lunes se está desarrollando en Colombia.
Bueno, en realidad el conflicto en Colombia, digamos, mejor dicho, la conflictividad social en Colombia viene en aumento de manera sostenida y sistemática desde el año 2008. Ya a finales de 2008, específicamente en el mes de octubre, tuvimos la confluencia de dos grandes luchas, ya por una parte los corteros de caña, que realizaron una huelga de prácticamente 3 meses, que no tenía precedente, digamos, en la historia reciente de Colombia, y por otra parte por la aparición o la irrupción del fenómeno conocido como la minga, ¿no? La minga popular indígena, que fue iniciada por organizaciones indígenas del Cauca y que logró acarrear detrás de sí a un importante sector de la opinión pública que estaba muy descontenta con el trato que daba frecuentemente a cualquier tipo de protesta social el gobierno entonces de Álvaro Uribe Vélez, digamos, una actitud represiva y fundamentalmente macartista que no ha cambiado con el actual gobierno de Santos. Ajá. Desde entonces la conflictividad social va en aumento y cada año que ha pasado desde entonces es el año con más luchas sociales en la historia colombiana. Siempre cada año va registrando más y más en términos de huelgas, en términos de asonadas, en términos de movilizaciones cívicas, etcétera, etcétera. Ya hay ciertos elementos que se convierten hoy en el eje en torno a la protesta en Colombia. Por una parte están las medidas neoliberales que se vienen implementando desde la apertura económica del gobierno de César Gaviria en el año 1990 en adelante. Y esas digamos medidas neoliberales son las que están nucleando, por ejemplo, a sectores como hoy día los transportistas, que están pidiendo pues subsidio en términos de lo que es combustible, etcétera, y al sector de salud. El sector de salud también se está convirtiendo en un sector muy importante en torno a la protesta urbana hoy en día, porque están oponiéndose a las medidas de privatización del sistema de salud, que digamos ya está dejando sin la cobertura más básica a muchas personas, ¿no? Con un fenómeno que se conoce como el paseo de la muerte, que tú vas de un consultorio a otro consultorio hasta que te mueres. Entonces, es muy significativo porque ANTOC, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, es uno de los sindicatos más golpeados y más reprimidos en el actual panorama sindical colombiano, que no es poco decir porque Colombia es el país donde mueren, digamos, en promedio el 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo. Luego hay otro eje, aparte de las medidas neoliberales y privatizadoras de los servicios, que es el eje en torno a la apertura reciente económica con los TLCs, ¿ya?
Sí.
Colombia ha impulsado una serie de tratados de libre comercio con distintos países, fundamentalmente, y los dos más importantes, digamos, son el TLC con Europa y con Estados Unidos. También ha impulsado TLC con otros países, como Corea, etcétera. Pero digamos que el de Estados Unidos ha tenido ya un efecto, un impacto que se aprecia en el agrocolombiano, que ha tenido, pues, digamos que competir con una producción agrícola que está fuertemente subsidiada, que está llegando a Estados Unidos y que está desplazando a los productores locales que no solamente no tienen ninguna capacidad, ningún respaldo, ni ningún apoyo, en ningún sentido por parte del Estado, sino que además no tienen la infraestructura básica para llevar sus productos a los mercados locales. Entonces hay una situación que se ha exacerbado, que es la miseria del campesinado, y bueno, con resultados, digamos, bastante grotescos, al punto que el entonces, cuando el TLC se aprobó el año pasado, el entonces ministro de Agricultura, incluso él mismo reconoció que Colombia no estaba preparado para enfrentar los desafíos que este aperturismo económico, digamos, totalmente impensante, estaba planteándole al país. Y un tercer elemento es lo que se conoce como las locomotoras del desarrollo del gobierno de Santos. Santos, cuando llega al poder en el año 2010, plantea una política de profundización del modelo minero extractivista, un capitalismo, aparte de dependiente y neoliberal, un capitalismo muy rentista, ¿no? Un capitalismo rentista que no produce, sino que pues se basa en la renta pura y dura, en torno al petróleo, en torno a los a lo minero extractivista. Entonces, ha empezado una especie de delirio, un nuevo dorado en Colombia, y prácticamente que el 80% del territorio nacional, no tengo acá las cifras exactas, pero digamos una cifra altísima, entre el 70 y el 80% del territorio nacional ha sido entregado en concesión a empresas mineras para prospección. Empresas mineras, por ejemplo, como la Anglo-Volachante, que es la que se lleva la medalla de oro en Colombia, y son dueños de la mayoría de los títulos mineros y de los permisos de prospección que existen hoy en día. Entonces, por una parte el TLC, por otra parte lo que se conoce como la locomotora minero-extractivista, lo que han hecho es exacerbar la miseria del campo, han aumentado la presión sobre la economía campesina y ha comenzado un nuevo proceso de desplazamiento masivo de los campesinos para abrir espacio a estos proyectos de gran inversión. A eso ha salido el movimiento agrario a poner un freno, y una de las herramientas con las cuales están contando hoy día es la creación de zonas de reserva campesina, que es una figura legal que se discutió y se aprobó el año 94, que protege la economía campesina y que ha sido de alguna manera resucitada ante la opinión pública por las negociaciones que se están teniendo en La Habana con la insurgencia de la FARC-EP, que plantean fortalecer estos espacios, estas zonas de reserva campesina, y en base a ello proteger, digamos, la economía de los campesinos. Entonces existe no solamente una respuesta a lo que está viniendo desde arriba en términos de políticas económicas y sociales, sino que además existe una propuesta por parte de los movimientos para un modelo alternativo.
¿En qué consistirían estas reservas campesinas, estas zonas de reservas campesinas?
Las zonas de reserva campesina se constituyen básicamente como un espacio en el cual se da un reconocimiento político del campesinado. Recordemos que el año 1990, cuando se hace la Asamblea Constituyente en Colombia, se garantizan de manera constitucional los derechos y un reconocimiento político a la especificidad en términos de cultura, cosmovisión y forma de vida, modo de vida, de los indígenas y los afrocolombianos. Sin embargo, el campesinado, que es el actor fundamental de la violencia oficial contra el pueblo que se viene implementando en Colombia hace 60 años, queda totalmente desprotegido como un elemento, como un actor rural en función de los megaproyectos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de explotación minera y quiero explotar un yacimiento que está en una comunidad indígena, les tengo que hacer consulta. Si hay solamente campesinos que no están constituidos como una comunidad indígena o afro, sencillamente puedo pasar por encima. Mucha gente lo que plantea es que el campesinado es una forma de vida, es una cosmovisión y además una relación con el medio ambiente que está desapareciendo en Colombia, que tiene una economía propia, que tiene una cultura propia y que tiene una contribución específica que hacer a la sociedad colombiana. Entonces, lo que se está planteando es que las comunidades campesinas sean reconocidas como un actor político, que su economía y su forma de vida sea resguardada también de la misma manera en que se resguarda a indígenas y a afrocolombianos, y eso implica obviamente el acceso a la tierra, implica obviamente formas de propiedad particulares que deben ser respetadas, eso implica ciertas formas de autonomía territorial, ciertas formas de poder político, significa trascender la lucha por la pura tierra a convertirla en una lucha por el territorio, es decir, por la tierra más un espacio de poder donde reproducir ciertas formas de vida comunitarias.
Bien. José Antonio, mencionabas el acceso a la tierra. Bueno, las distintas organizaciones que participan de la huelga hacen justamente demanda que buscan democratizar las condiciones de acceso justamente a la tierra en Colombia. ¿Cuál es la situación hoy respecto al acceso a la tierra allí?
Colombia es uno de los países en el mundo con una de las concentraciones de tierra más escandalosas, al punto que ni siquiera el gobierno puede defenderla, digamos. O sea, por poner cifras, es que ya ni siquiera hablamos de porcentajes, sino que hablamos de cifras, hablamos de terratenientes individuales. 3.000 terratenientes en Colombia, en un país de 46 millones de personas, más o menos, 46, 47 millones de personas, 3.000 terratenientes poseen el 53% de la tierra cultivable. Yo no conozco otro país en el mundo que tenga una concentración tan desigual. Concentración que por lo demás ha sido hecha en épocas muy recientes y a través de una violencia espantosa. Una de las principales herramientas para esta concentración de tierra ha sido el paramilitarismo, que ha desplazado a 5 millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos de sus tierras, de sus comunidades, y a la sombra de ese desplazamiento forzoso se ha ido ampliando el espacio de la agroindustria, como hemos visto hoy día en el departamento de Vichá, con el caso de Río Paila. Hemos visto también que se ha expandido el sector ganadero, que es fundamentalmente la base social de apoyo del expresidente Álvaro Uribe. Ya la ganadería está tremendamente implicada en el paramilitarismo, sobre todo en la zona norte, en la costa atlántica, uh-huh. en el departamento de Córdoba, Sucre, etcétera.
Bien.
Y por otra parte, también ha aumentado el narcotráfico, que está íntimamente ligado con el paramilitarismo y con la ganadería.
Bien. Respecto a la manifestación y a la huelga en sí, que se desarrolla desde el lunes, los sectores que se han manifestado han señalado su preocupación por la falta de garantía para ejercer el derecho a la protesta, y algunas fuentes oficiales suman 22 detenidos, en el caso de las fuentes oficiales, pero los diferentes sectores ascienden esta cifra a más de 60 personas detenidas, incluyendo periodistas. ¿Cuál puede ser, según usted, una medida efectiva por parte del gobierno para responder a los reclamos de estos sectores? ¿Y por qué es que señalan la falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta justamente?
Bueno, el gobierno colombiano es un gobierno totalmente autista, como lo llamo yo, un gobierno incapaz de dialogar, un gobierno incapaz de escuchar ninguna otra voz que no sea la voz de ellos mismos, que se le devuelven eco por parte de los sectores de la sociedad civil, digamos, domesticada. Uh-huh. Es un gobierno inflexible para acomodar ningún cambio en los privilegios de una ínfima minoría de colombianos que manejan al país a su antojo. Es un gobierno que ha sido incapaz de modernizarse de ninguna manera. Imagínate, fíjate que es la última república oligárquica en Sudamérica, que es una cosa impresionante. Bueno, Paraguay quizás anda muy parecido, pero digamos que estamos hablando de una república oligárquica totalmente anacrónica. Uh-huh. En Colombia, digamos, no existe una tradición de acomodar la reforma social, no existe una tradición de diálogo social. Entonces, la respuesta privilegiada y prácticamente que exclusiva de la oligarquía a cualquier demanda social ha sido la violencia. Y eso es lo que está en la base del conflicto social y armado colombiano, no otra cosa, es eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los últimos años se ha dado un proceso a la inversa que el proceso que se venía dando desde los años 80 en adelante, que de alguna manera se cristalizó con la Constitución de 1990, que fue en luchar por ciertas garantías para el ejercicio democrático, para el ejercicio de los derechos cívicos, a través de la Carta Magna, ¿no?, de la Constitución. Se ha ido revirtiendo todo eso y han pasado leyes tremendamente regresivas que limitan aún más el escaso derecho que existe para la protesta social en Colombia. Hay dos medidas que han sido particularmente nocivas, particularmente perniciosas. Una de ellas ha sido el fuero militar, que se aprobó ya a fines del año pasado, que el fuero militar lo que hace básicamente es presumir que cualquier crimen cometido por miembros de la fuerza pública se da en el marco de ejercicio de sus funciones, etcétera, y por lo mismo pasaría primero que nada por la instancia de la justicia militar. Y es la instancia de la justicia militar la que debería determinar si estos crímenes han sido, digamos, podrían pasar para la justicia común o si han sido hechos en el marco de las legítimas funciones de la fuerza pública. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, la justicia militar tiene, cuando se trata de crímenes contra civiles, tiene un récord de 100% de impunidad. Ya, entonces muchas organizaciones, incluso Human Rights Watch, organizaciones, digamos, que no son para nada de izquierda, ¿no? Digamos, organizaciones bastante digamos, respetables, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Han salido a cuestionar. No conozco ninguna organización de derechos humanos que haya dicho que el fuero militar es un paso adelante. Todas, Amnistía, etcétera, todas lo han cuestionado diciendo que es una carta blanca a la impunidad. La justicia militar, fíjate, los únicos crímenes que realmente de los miembros de la fuerza pública que juzga es la colaboración con la guerrilla. Aparte de la colaboración con la guerrilla, no hay nada más que juzgue, bueno, y todo pasa a la impunidad, digamos, directamente, de violaciones, masacres, etcétera. Uh-huh. El otro elemento que ha pasado es la ley de seguridad ciudadana, que es una ley que limita enormemente la capacidad de protesta social y que a cualquier persona acusada de bloquear una vía pública se le pueden dar sentencias durísimas en la cárcel. Entonces, esos son algunos de los elementos que existen hoy día dentro de lo que es la represión social, y es lo que estamos viendo nosotros en la práctica hoy en Colombia. De alguna manera podemos decir que este paro agrario es la prueba que se está haciendo en terreno de estas dos legislaciones. Se ha sacado el ejército a reprimir al pueblo, y sabemos que todas las agresiones que hemos visto en estos días, que son muchísimas, muchísimos, más de 60 detenidos, van a quedar en la impunidad. Y por otra parte, se ha procedido a reprimir con una fuerza totalmente desmedida las tentativas de bloqueo por parte de los campesinos. Te recuerdo además que los campesinos, si no es bloqueando, no tienen ningún otro mecanismo de ejercer presión, porque ellos no le pueden parar al patrón, porque, digamos, ellos manejan su propio trabajo. Uh-huh. Entonces, se les ha mandado ejército, fuerzas especiales, helicópteros arpía, sobrevuelo de aviones. Estamos hablando de un tratamiento de guerra, de un tratamiento militar en contra de la protesta social.
Bien, José Antonio, dos aspectos que queremos recorrer brevemente antes de cerrar la nota con usted. Hablábamos de los tratados de libre comercio, principalmente el que Colombia mantiene con Europa y el de Estados Unidos. Bueno, se reclama justamente que se frenen los tratados de libre comercio que el país gestiona con 11 países, que tendrían un impacto negativo en la economía del sector agrario, es lo que hablábamos recién. ¿En qué medida pensás tú que estos tratados afectan al sector? ¿Cuáles son los diferentes las diferentes ramas en las que afectan justamente al sector estos tratados de libre comercio?
Bueno, los sectores más afectados son, digamos, los sectores de la producción de alimentos. Uh-huh. Los paperos están al frente de la batalla. E incluso eso es muy importante porque la mayoría de los paperos vienen de Boyacá, que es un departamento tradicionalmente conservador. Y sin embargo, los combates que se están dando ahí entre los campesinos y la fuerza pública en estas semanas son insólitos, ¿verdad? Son algo inaudito y demuestra que efectivamente se puede, incluso que ha sido tradicionalmente conservador, ha sido empujado ya al límite. Están los lecheros, están los cafeteros, que bueno, ya no pueden competir con el precio del grano en los mercados internacionales. Están los, digamos, cultivadores que se llama de pan coger, es decir, los que sacan alimentos para el mercado. Esos son los sectores que han sido principalmente afectados, pero de manera muy clara han estado arroceros, paperos, cafeteros y lecheros.
Bien. También en los últimos tiempos han sido varios los proyectos de privatización. Tú mencionabas, en el caso de la salud, y también se da en el caso de la educación en Colombia. ¿Esta es una medida de solución a la crisis o agrava aún más el conflicto en la educación y en la salud?
Sí, bueno, han habido las medidas neoliberales acá. En realidad lo que están haciendo es reducir el campo de cobertura de salud y educación, que ya es de por sí bastante reducido en Colombia. O sea, Colombia es un país que está volviéndose cada vez más caro y donde los sueldos son cada vez más escasos. Entonces hay una situación en la cual mucha gente ya no está accediendo a la salud, mucha gente ya no está accediendo a la educación, o se acceden a la educación es con enormes sacrificios. Se me olvidó decir que efectivamente los estudiantes son un actor importantísimo de esta jornada de protesta y uno de los principales actores urbanos que hemos visto tomarse las calles en apoyo y respaldo a los campesinos han sido efectivamente los estudiantes. Ya las centrales obreras han tenido una participación bastante pobre, pese a que han apoyado el paro, y FECODE, el gremio de los profesores, también ha dicho que pues va a apoyar, pero todavía no existe un posicionamiento claro. Salud sí se ha posicionado, pero digamos el sector más importante ha sido los estudiantes.
Bien.
Recordemos además que una reforma educativa que iba aún a facilitar la privatización de las universidades, aún más de lo que ya se está privatizando, fue frenada a fines del año 2011 por los mismos estudiantes en unas manifestaciones que en cierta medida recordaron mucho las manifestaciones de los estudiantes chilenos, y que lograron una importante convocatoria, un importante respaldo social, y ha hecho que los estudiantes en los últimos años sean un actor muy importante en cualquier protesta hoy día en Colombia.
Bien. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Juan Manuel Santos para salir de este conflicto en el corto plazo?
Juan Manuel Santos tiene dos herramientas, digamos, para manejar políticamente la situación. La primera es el garrote y la segunda es la zanahoria, ¿ya? Uh-huh. Lo que está haciendo Santos, por una parte, es reprimir de una manera brutal la movilización, y esa represión lo que tiene es cumple una función fundamentalmente terrorista, y digo terrorista en el sentido estricto de la palabra, que es generar un efecto psicológico sobre las masas mayor que el efecto físico que realmente tiene. Si tú te fijas bien, no ha habido ninguna muerte hasta el momento, y eso ha sido de suerte, porque hay varios heridos graves, pero hasta el momento no ha habido ninguna muerte, a diferencia del Catatumbo, digamos, que fueron unas protestas agrarias que hubo hace un par de meses atrás, donde en la primera semana ya se contaban 4 muertos. Pero, sin embargo, ha habido un efecto psicológico muy fuerte. Entonces, la violencia oficial, la militarización de las vías, etcétera, tiene un efecto psicológico sobre las personas y trata de ser un efecto disuasivo, ya que genere pánico para que la gente no salga a protestar. Y el segundo elemento ha sido la zanahoria. Y Santos está tratando de dividir al movimiento, que de momento ha tenido una coordinación a nivel nacional, a través de una mesa de interlocución y acuerdo agropecuario y popular, ¿no? Que ha traído, digamos, a distintos sectores en función de las demandas que les convocan. Lo que Santos está tratando de hacer es negociar con cada sector por separado, con los cafeteros por aquí, con los lecheros por aquí, está consultando, está llamando, está ofreciendo plata, y algunos sectores han caído en ese juego. Sectores cafeteros, por ejemplo, en el Huila, se arreglaron con Santos con promesas de plata, que vamos a ver si se materializan, porque Santos es el rey para prometer sin cumplir, ¿ya? Pero bueno, que desactivaron la protesta ahora. También los sectores indígenas del Cauca, sobre todo los agrupados en torno al CRIC y a la CIN, ¿no? Dos organizaciones que han sido emblemáticas, pero que hoy día están seriamente implicadas en cooptación por parte del Estado, también se restaron de las manifestaciones en función de negociaciones que Santos tuvo a último minuto con ellos para garantizar ciertos privilegios, ciertas prebendas a los dirigentes, y bueno, en base a eso, desactivar la protesta social. Entonces es muy importante para el movimiento hoy mantener la unidad y plantear que la negociación es a nivel nacional, que esta no es ni una movilización sectorial ni una movilización regional, pese a que sea legítimo que cada sector, que cada región tenga un pliego también particular, dependiendo de la particularidad y especificidad de cada sector o de cada región. Pero lo que Santos va a tratar de hacer es fragmentar esta unidad del movimiento y tratar de desactivar el conflicto mediante la cooptación de dirigentes.
Bien. José Antonio, la verdad le agradecemos muchísimo la presencia aquí en La Nueva Mañana y el contexto extenso que nos pudo brindar sobre el conflicto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Era José Antonio Gutiérrez Danton, analista político, activista social, también periodista chileno, que bueno, participa en campañas de solidaridad y apoyo a movimientos populares, entre otros países, bueno, Colombia justamente, y colabora en varios medios también.